Hola amigos, esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de una hora de duración de lo que presentamos en el programa de La Voz en Radio Kingston.
Este es Antonio Flores Lobos.
Soy Mariel Fiori.
Para más información, síguenos en Facebook, La Voz en la Radio. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC. Bueno, muy sí, bien. No, estamos hablando como de, y uno de los primeros que está aquí con nosotros, aunque ya están todas aquí, es Luisito Jumbla, un organizador comunitario del Hudson Valley Community Coalition y también es miembro de la United We Dream. Y él nos llega desde Ecuador vía Westchester y ahora está aquí de nuevo en el Valle de Hudson. Y una de las razones por las cuales él está aquí es porque estuvo haciendo un acto de solidaridad con nuestra compañera que tiene un programa de radio aquí en Radio Kingston, Kylie McKenzie, quien, como hemos estado comentando anteriormente, pues ha sido citada a la corte por supuesto traspaso en una de las manifestaciones que se dio por los soñadores, precisamente aquí enfrente de la estación, en contra del congresista John Faso. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días y gracias compañeros, realmente es muy esperanzador el poder compartir. Un abrazo a la audiencia de La Voz, sabemos que llega a muchos hogares, muchos lugares y allí están hermanos migrantes compartiendo cada día la esperanza de un futuro mejor.
Luisito, estuviste esta mañana en la corte acompañando a nuestra colega Kelly Jane McKenzie. ¿Qué pasó? Esta es la segunda vez.
La segunda vez en la que Kelly, una organizadora comunitaria y que, como bien señaló el compañero Antonio, estuvo y ha estado activa en el proyecto Dream Act por nuestros soñadores. Y cuando protestaba en un espacio público, en un espacio en el que ocupa las instalaciones del congresista Faso, fue detenida y acusada de traspaso de propiedad privada. Hoy fue la segunda audiencia y se le dio un descargo limitado. ¿Qué significa un descargo limitado? De que por 6 meses ella tiene prohibida el acercarse a ese lugar o realizar algún tipo de protesta en ese lugar. Pero nosotros consideramos
¿en el estacionamiento
que,
o en la vereda?
En el sidewall y en el estacionamiento.
O sea, nada cerca puede estar.
Nada cerca puede estar por 6 meses, pero nosotros consideramos que va a haber una especie de apelación porque la respuesta nuestra es de que no podemos calificar de propiedad privada un lugar ocupado por una personalidad pública que representa a los ciudadanos de esta zona de Kingston.
Sí. Bueno, una pequeña corrección, la colega Cali no fue arrestada, ¿no? Simplemente se le mandó su citatorio. Y yo me pongo a pensar
Pero por una ofensa criminal, eso sí.
Sí.
Trespassing, ¿cómo es? Invasión de la propiedad privada. Eso es lo que la acusaron.
Pero imagino yo que no sé si ella va a poder manifestarse del otro lado de la calle, o sea, de nuestro lado.
Acá en el estacionamiento de la radio.
O sea, porque la manifestación está a un lado de la calle y ella puede estar de este lado. Pero lo que yo me pongo a pensar...
¿Qué tan lejos la dejan estar?
Se dice que sería unos 50 pies aproximadamente del sitio de restricción.
Ok.
Bueno, sí. Bueno, y entonces, ¿cuál es el paso a seguir ahora?
El paso a seguir, y según conversábamos hoy día con Kelly, era el de poder enviar una comunicación en la que se señalaba esto de que la protesta pacífica, el reclamo pacífico justo, no puede ser limitado en un lugar público como es el estacionamiento o el lugar en el que ocupa el edificio, sean estos senadores, congresistas, concejales, autoridades. Si uno cuenta con el permiso respectivo y la causa que uno va a hacer la protesta o el reclamo, pues tendría que darse la facilidad y no perseguirse o condenarse.
¿Y pusieron fecha como para cuándo empiezan a apelar esto?
En 15 días.
En
15 días.
¿En la misma corte?
En la misma corte. Y nosotros consideramos de que van a cerrarse totalmente los cargos contra ella. No, hoy se comprobó que no había razón. Ella no lo hizo a propósito, ni lo hizo de una forma individual, ni de algo personal. Fue algo comunitario y de esa forma se presentó el caso.
Cuéntanos un poquito sobre lo que se vivió dentro de la corte, cuando ella se paró al frente, habló, o los jueces hablaron. ¿Qué sucedió?
Hubo un momento de emoción porque la gente está de alguna forma preocupada y cansada de que se vaya dando ataques a la comunidad, de que se haga ese tipo de amedrentamientos. Pero cuando dignamente Kaylee se paró y respetuosamente manifestó de que en ningún momento ella era la intención de agredir o faltar el respeto al senador, al congresista Faso. Simplemente querían expresar el desacuerdo ante ciertas políticas y que él se negaba a escuchar. Al negarse a escuchar, es justo que se dé el reclamo y se pida que la persona encargada salga y reciba la comunicación, reciba la propuesta que estaba queriendo presentar y dejar en la oficina de Faso. Fue un momento de emoción, de solidaridad, todos nos pusimos de pie el momento que él ingresó y muchos se negaron a sentarse en solidaridad con Kaylee y la causa de muchas personas que están siendo detenidas.
¿Cómo de cuántas personas estamos hablando?
Aproximadamente unas 60 personas.
Qué bueno que la gente siga apoyando. ¿Vas a volver en 2 semanas?
Vamos a volver y vamos a continuar.
Bueno, hablando de volver, Luisito Jumla de la organización Hudson Valley Community Coalition o la coalición de la comunidad de Hudson Valley, ¿qué es lo que ustedes hacen? Contanos un poquito más.
Fundamentalmente nosotros organizamos a nivel comunitario. Consideramos que la mejor defensa de la comunidad es organizarse para conocer sus derechos como inmigrantes, el poder conocer cuáles son las leyes que de alguna forma sí protegen al inmigrante, buscamos asesoramiento legal a nuestros hermanos inmigrantes y estamos últimamente en grandes campañas de defensa contra las deportaciones. Sabemos que existen lamentablemente demasiadas detenciones. Entonces, Hudson Valley Community Coalition está creando comités de defensa en cada pueblo, en cada ciudad. Comités de defensa comunitarios, en donde si un vecino ve algo que ocurre a su alrededor, ve la presencia de inmigración o se entera y sabe que una persona fue detenida, se contacta con nosotros y nosotros iniciamos el proceso de apoyar a la familia. ¿Apoyar a la familia en qué sentido? En el plano legal, por ejemplo. Independientemente de que ellos tengan ya un abogado, para muchas personas les es difícil entender los términos legales, qué documentación necesitan, qué papeles necesitan llenar, cómo completar una información, dónde sacar algún tipo de documentación que el abogado necesita, cómo podemos chequear a dónde lo llevaron detenido a la persona. Y si no tiene abogado, pues nosotros tratamos de conseguir un abogado, ya sea un abogado pro bono o un abogado privado, que tenga la posibilidad de defender según el caso de la persona. Hudson Valley Community Coalition quiere ser de alguna forma la respuesta activa ante las detenciones, ante las deportaciones y entender que solo juntos podemos defendernos. Como el caso de hoy, por ejemplo, con Kaylee, ella no estuvo sola. Igualmente, nosotros hemos acompañado a varios hermanos inmigrantes ya detenidos en su cita en las cortes. Cuando un juez ve que una persona no llega solo a la corte, llega con un pueblo, con una comunidad, incluso con autoridades que los respaldan y demostramos que ese ciudadano no es un criminal, no es un terrorista, no es una persona que va a causar un daño al barrio en el que viven, sino que están contribuyendo a la comunidad, pues se ha dado la oportunidad de que los jueces extienden la estadía de la persona, no los dan la deportación inmediata o no los mantienen todavía detenidos.
Eso estábamos comentando justamente esta mañana, un caso aquí en Sogarty de una familia que el papá no tiene ningún récord criminal, de hecho abrieron negocios, de hecho se casó con un estadounidense, tiene un bebé que tiene un problema de salud, están esperando su residencia permanente y fue a su cita de inmigración, hace 15 años que va a la cita de inmigración y esta vez lo arrestaron. Y ese es el caso y ahora están, bueno, ¿qué va a pasar? Pero bueno, gracias por hacer este acompañamiento. A mí me gustaría saber cómo es que usted se interesó en involucrarse así.
Como le comentaba, desde hace muchos años en Ecuador hemos sido siempre apasionados en la lucha por la justicia. Y cuando hace 23 años llegué a este país, pues cuando uno tiene el deseo de siempre contribuir, apoyar en algo, pues me involucré en comités sociales, el Comité Cívico Ecuatoriano de Conérico, y a trabajar con la comunidad en talleres comunitarios, educativos. Yo tengo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Ecuador, Sociología, y aquí empecé a estudiar un poco de computación para poder tener más herramientas de apoyo a la comunidad. Entonces, hemos estado involucrados en el apoyo comunitario, y hace unos 15 años, cuando hubo una gran movilización, no sé si recuerdan ustedes, estuvimos cerca de conseguir una reforma migratoria, en donde se dio grandes movilizaciones a favor de esta reforma migratoria. Pues ahí tuve la ocasión de conocer a Hudson Valley Community Coalition, Betsy Palmieri, que era la directora ejecutiva en aquel entonces. Pues empecé a interesarme porque me di cuenta de que, a pesar de estar en un país desarrollado, en un país en el que hay muchas libertades, veíamos que todavía hay una comunidad que vive de alguna forma marginada. Uno se empieza a preguntar por qué no podemos viajar de regreso a nuestros países. Entonces uno se da cuenta de que hay limitaciones. Entonces decidí involucrarme más en el trabajo inmigratorio, luchando por la reforma migratoria, luchando por licencia de conducir en Conérico, que se consiguió hace algunos años, y ahí nos hemos involucrado en el trabajo comunitario, sobre todo en el campo de inmigración, que consideramos es una de las áreas más dolorosas que existe para el inmigrante. El inmigrante puede tener trabajo, puede tener salud, pero si no tiene su situación migratoria de alguna forma resuelta, va siempre a vivir en las sombras, va siempre a vivir con ese temor, con esa angustia de no poder volver a su país, de que por alguna circunstancia como la actual, en un clima anti-inmigrante muy doloroso, pueda ser detenido. Hay personas que tienen órdenes de deportación de hace 20 años, por ejemplo, pero que con la actual administración ha vuelto a reabrirse sus casos. Tenemos un caso de hace una semana en Ray, en la ciudad de Ray, en Nueva York, a una persona que tenía una orden de deportación de hace 20 años, fue detenida en la corte civil, cuando él iba por un asunto civil. No tenía nada que ver con inmigración, pero inmigración llegó, estuvo afuera y lo detuvieron. ¿Por qué razón? Porque en los récords, en los archivos, aparece que él tuvo hace 20 años una orden de deportación. Entonces, vemos que actualmente existe un clima muy complicado, muy difícil, y eso creemos nosotros, educar a nuestros compañeros, de alguna forma darles las herramientas. ¿Cómo ir a una cita con inmigración?
Por favor, ¿cómo ir a una cita con inmigración?
Lo primero y lo más importante es tratar de conseguir algún tipo de asesoramiento legal, que alguien revise la información de la persona. Uh-huh. Hay categorías de órdenes de deportación. Hay órdenes prioritarias, hay órdenes por reincidencia, hay varias formas. Entonces, con un abogado puede uno chequear si esa orden de deportación está en la categoría prioritaria, y si la persona va a la cita, es probable que lo detenga porque su caso es un caso prioritario. ¿Cómo prevenir?
Sí, no, y hay que tomar en cuenta también que hay abogados que organizaciones pueden proveer gratuitamente, ¿verdad?
Existen organizaciones, exactamente, organizaciones que hay abogados no profit, abogados
sin fines de lucro,
que revisan gratuitamente el caso, la situación, y le aconsejan a la persona ir preparada con la documentación necesaria. ¿Qué documentación necesaria, por ejemplo? Ir con una prueba de que la persona está trabajando, que es activa, que está trabajando. Si tiene, por ejemplo, algún familiar ciudadano americano, hijos, padres, hermanos, llevar esa documentación de que se apruebe que la persona tiene algo importante por qué seguir aquí en este país. Y algo importante y necesario, el que si es posible vaya acompañado de un abogado que puede ese momento pedir un amparo de emergencia y evitar que inmigración lo detenga. Y en último caso, en un caso extremo, que la persona, no es que no se presente a la corte, porque puede ser más grave, pero puede enviar al abogado en representación de esa persona que tiene cita en la corte. El abogado va, en términos legales, hay términos legales que utiliza, es ausencia involuntaria justificada. El abogado va con esa notificación, se presenta al oficial de inmigración y queda constancia de que la persona sí se presentó a la corte a través de su abogado, pero tiene que hacerlo eso. ¿Cuándo lo hace eso? Cuando el abogado, cuando se revisan los papeles, de que hay eminente riesgo de detención. Si vemos que hay un eminente riesgo de detención, pues hay que tomar alternativas. Otras alternativas son extremas, personas que han tomado la decisión de irse a un santuario, elegir una iglesia santuario y refugiarse allí, porque si no se presenta a la corte, inmigración da una orden de captura y lo empiezan a buscar. Entonces, para evitar ser capturados, pues la persona que tomó la decisión consciente, reflexionadamente, tomó la decisión de refugiarse en un santuario, porque es más fácil pelear de afuera que pelear si la persona está allá adentro detenida.
Y las iglesias santuario, en realidad, inmigración, ¿no las viola, no entra a apresar a un inmigrante?
Hasta el momento eso no ha ocurrido, porque no es ley. O sea, inmigración puede entrar, uh-huh, pero hay un memorándum de hace algunos años en que inmigración trazó como una directriz, una de que escuelas, sitios religiosos, hospitales, los centros médicos y cortes no tenía la facultad inmigración de ingresar. Eran sitios
están privados. Entrando a la corte. Todos los otros lugares sí parece que no están haciendo nada, pero en la corte sí están yendo en casos de tráfico, en algunos.
En enero se dio una disposición de parte de inmigración, un memorándum el 15 de enero, en el que se disponía que inmigración tenía la facultad y deberían ir a las cortes civiles. Ellos en memorándum ponen y dicen, deben estar de forma disimulada para que no se cause pánico en las demás personas y tratar de que esperar que la persona salga para acercarse con las fotos, como ocurrió en algunos casos de Porchester, Wright, acercarse a la persona con la foto, identificarla y llevarla a detener.
Bueno, a mí me interesaría saber un poquito más sobre Luisito y su vida en Ecuador. O sea, mencionabas que las canciones de Mercedes Sosa te motivaban cuando estabas de joven, qué sé yo, en la universidad. ¿Cómo empezaste tú a tomar conciencia y activarte en algún movimiento?
Recuerdo que yo creo que la principal inspiración fue mi madre. Fue la principal inspiración para vincularme en esta lucha. Yo recuerdo a ella, una mujer del campo, luchadora, pero que participaba en estas reuniones, en la lucha por el agua, en la lucha por la salud. Y recuerdo que a veces me llevaba a esas reuniones. Y me quedó esa imagen de luchar por algo que tiene sentido. Y ya en el colegio, cuando estaba en el colegio, cerca de terminar el colegio, pues nos juntábamos con un grupo y decidimos ir a alfabetizar en las comunidades campesino indígenas del Ecuador, en la zona de la Azuay. Entonces allí empecé un poco a palpar más de cerca la real situación de pobreza, de abandono, de injusticias en la que vivían las grandes mayorías del pueblo, y decidí ser parte, ser aliado de esta lucha por la justicia. Entré a la universidad, estudié periodismo, sociología, y pude comprender con mayor realeza la verdadera situación, el por qué había la pobreza. Antes siempre se nos decía que es de voluntad de Dios, voluntad divina, sí, que somos pobres porque hay que resignarnos y que después tendremos la mejor vida. Pero me daba cuenta que nuestra gente, que a pesar que trabajaba duro, a pesar de que eran gente justa, gente honesta, no tenían maldad, vivían en la pobreza. Entonces descubrimos que la pobreza no es causada por Dios, es causada por el egoísmo de un grupo de hombres que ambicionan el poder, que tienen el poder en sus manos. Y decidí luchar. Fundamos una radio comunitaria, una radio popular comunitaria allí en el Azuay, a través de la cual denunciábamos injusticias, dábamos la voz al que siempre había sido silenciado, la voz al que siempre había sido marginado, para que exprese su descontento, para que exprese su reclamo y también su esperanza de que juntos podíamos hacer la diferencia. Y se consiguió a través de campañas grandes, de movilizaciones. Se consiguió que haya salud en las comunidades, que haya educación en las comunidades, que se brinde algunos tipos de derechos. Pero también hubo la persecución, lamentablemente.
Bueno, son muchas de las, o sea, estás de cuenta que estás hablando sobre los países en Latinoamérica. Ahora, yo me pregunto, porque recientemente en Ecuador tuvo un presidente progresista de apellido Correa, no recuerdo ahorita su nombre.
Rafael Correa.
¿Tuvo cierto efecto para ayudar a las comunidades de base, al pueblo en general?
Han sido 10 años en el que se vio un cambio muy interesante en nuestro país, en el Ecuador. Independientemente de asuntos de corrupción, cosas que se pudieron hacer mucho mejor, para quienes vivimos antes de los 10 años y nos dimos cuenta de las enormes desigualdades y la enorme injusticia, que en 10 años del gobierno de Correa sí se logró de alguna forma minimizar, se llegó con escuelas a lugares que jamás antes se había llegado. Se dio salud a lugares que jamás antes se había dado. La educación mejoró en nuestro país, la salud mejoró en nuestro país y de alguna forma se empezó a hablar de los derechos de los pueblos realmente, no de una oligarquía, de un grupo de poder que por muchos años dominaron la política en nuestro país. Entonces yo creo que fue un impacto, fue muy positivo, independientemente, como repito, de errores que los políticos y todo eso. Pero consideramos, y con el debido respeto a otras opiniones, consideramos que sí marcó la diferencia el gobierno de Rafael Correa en esos 10 años que estuvo en el poder. Sí marcó una gran diferencia, sí hubo grandes cambios, importantes cambios que antes no hubo en nuestro país.
A mí me queda la pregunta, ¿cómo llegó Luisito a Estados Unidos?
Muy interesante, hombre.
Bueno, fruto de este activismo del trabajo comunitario, en una época en el Ecuador había un gobierno de León Febres Cordero, un gobierno parecido al de Trump, arrogante, prepotente, con políticas solo a favor de una clase dominante, de las clases del poder. Nosotros como radio denunciábamos las injusticias, hablábamos de que era injusto ciertas situaciones, pues, y empezaron a atacar a la radio. Hubo ataques, hubo bombas que quemaban los equipos de la radio. En esa época no había los transmisores automáticos, sino había por líneas, unas líneas que llevaban la señal, se cortaban las líneas de la señal y hubo ataques, amedrentamientos, nos detuvieron, recuerdo. Hubo ataques y tuvimos que salir porque hubo una época de represión muy, muy grande en el Ecuador en aquellos años. Estoy hablando en los 90s, 85, 90s. Entonces muchos decidimos salir del país, pues, y en el 94 pude venir a este país.
¿Viniste como con un asilo?
Vine con una visa de estudiante para un intercambio a nivel de organizaciones, de esa forma.
Bueno, Luisito, te agradecemos. Sí. Luisito Yumbla, organizador comunitario del Hudson Valley Community Coalition y colaborador con United We Dream. Te agradecemos mucho y me imagino que vamos a esperarte aquí en 2 semanas más por cuando vienes al juicio de Kaylee.
Cuando estés por acá, avísanos, Luisito, porque queremos escuchar tu voz, queremos conocer más el trabajo que estás realizando y aprender cada día más de unos del otro. Nos dejó acá un póster. El póster lo acabo de poner en la página de Facebook, se llama Dream Act Now, es hermosa la foto. ¿Puedes hablar un poquito de este póster que nos trajiste?
Este es un arte creado por jóvenes soñadores que han luchado contra viento y marea para que el Dream Act pase en el Congreso de Estados Unidos. Lamentablemente no fue posible, pero quedó la enorme huella y la lucha de jóvenes que por cientos se reunieron en Washington, los acompañamos en todo el mes de diciembre, luchando para que el Dream Act pueda pasar. No ha muerto el Dream Act, va a continuar luchándose por conseguirse este derecho justo para los jóvenes, para los soñadores que llegaron a este país siendo niños. Entonces fue un grupo de jóvenes que crearon este póster, este afiche, manifestando Dream Act Now, el sueño ahora. Es un sueño de todos el poder tener condiciones de vida dignas y justas en este país.
Es una chica de pelo negro, parece, bueno, aunque los colores son azul, blanco y rojo del póster. Tiene una camiseta roja que tiene el águila.
Parece un poquito el águila de la bandera de César Chávez.
Tiene, pero el águila tiene
una víbora, también. Una culebra o como le llames, que se refleja también de cierta manera el águila.
Es lo que dice César Chávez, exactamente, el águila, porque somos un pueblo que nos queremos levantar. Y el águila representa ese vuelo de esa comunidad. Y la víbora representa el odio actual que se expresa a través de políticas anti-inmigrantes.
Bueno, yo digo que vamos a regalar este póster a la primera persona que nos llame al 845-331-1490 y nos diga cómo se llama nuestro representante en el Congreso.
Ahí está.
De este área. Lo mencionamos muchas veces.
Sí,
si saben la respuesta, se ganan el póster. 845-331-1490.
Quiero agradecerles de corazón. Un abrazo a todos y un millón de gracias. Y sigue la lucha.
Gracias a ti. Adiós.
From our studio in Midtown, this is WKNY, 1490, Kingston, New York.
Orgulloso de estar, orgulloso de estar, entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, ¡viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado del bienestar. ¡Arriba!
¡Resistencia!
Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
¡No, no, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos y tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este pueblo, la que siempre pierde el mismo pin.
Ese era el vals del obrero de la banda Ska P, que es de Ska también, de España. Es un tema muy relacionado con todo lo que estamos hablando hoy, resistencia, el vals del obrero. Bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir moviéndose, si no, parece que nos pisan. Así que tenemos hoy más invitadas fantásticas.
Invitadas, exactamente.
De lujo, Yves Madalengoitia, que trabaja en desarrollo con organizaciones sin fines de lucro, y Elizabeth Armstrong, que es enfermera. Pero ellos están acá porque son voluntarias de una campaña que parece muy interesante, que es para conseguir seguro de salud para todo el estado de Nueva York. Atención médica para todos en Nueva York. Y hay un proyecto de ley y están trabajando súper duro para que esto pase y nos van a contar qué podemos hacer nosotros y de qué se trata, en realidad, sí, la campaña.
Porque mira, yo estoy viendo aquí el artículo de La Voz y la primera pregunta, o el primer párrafo que dice ahí, ¿te ha pasado alguna vez que no fuiste al médico por no poder pagarlo? Es una pregunta muy profunda que me imagino que vamos a tener respuesta hoy.
Nos ha pasado más que una vez. Y ellas también son miembros de la Alianza de Acción Progresista del Condado de Dutchess, que tiene varios equipos o temas, subgrupos. Ellos están en el grupo de salud de esta organización. Así que, bueno, muchísimas gracias por venir a contarnos su trabajo y gracias por su trabajo.
Bienvenidas.
También. Gracias por invitarnos. Bueno, muchas gracias.
Vamos a empezar, entonces, no sé quién quiere comenzar a contarnos un poco de qué se trata este proyecto de ley.
Y se ven una a la otra.
A ver, Eve. Las dos son Eve y Elizabeth, bueno, o Eva.
Hay una ley que es una propuesta en el estado de Nueva York que daría atención médica garantizada a todos los neoyorquinos. Y es una propuesta, no sé cómo se dice,
un proyecto de ley,
De ley que ha pasado como 3 años ya en la Asamblea de Nueva York, pero cada año se ha frenado en el estado, en el Senado. Y lo que estamos haciendo es haciendo bastante como información para que gente sepa que eso es una posibilidad realmente en Nueva York.
O sea, la Asamblea del Estado, pues el Estado tiene una Asamblea y un Senado. La Asamblea votó a favor de esta ley, pero el Senado no hizo nada. Entonces no se hizo ley.
Sí. Entonces necesitamos más senadores que pongan en acuerdo de ley para que sea ley, en el acto para que sea ley. Lo importante es que sería un sistema médico seguro para todos los neoyorquinos, brinda atención de calidad a todo neoyorquino independientemente de su situación migratoria, su ingreso, sus riquezas o su situación laboral. Entonces, es muy importante que lo hacemos saber a la gente que eso es una posibilidad para que más gente llamen a sus senadores, sigan y se juntan a la lucha.
Uh-huh. Se unan.
Uh-huh. Sí. Y hay mucha gente americano de todos países que serían cubiertos por esto.
O sea que mucha gente que no tiene documentos, que son de diferentes países, podrían ser beneficiados con este proyecto.
Sí. Si son residentes de Nueva York, se cubre todo.
Sí. Y no tiene que ver mucho con si son documentados
o no.
No, tiene que ver con eso.
Suena muy bonito. Yo me pongo a pensar, ¿qué tan lejos está de que se pueda lograr esto?
Es posiblemente que sí se puede lograr. Estamos en un movimiento y estamos en un momento que más gente está hablando del, ¿cómo se llama? Medicare for All, ¿no? Seguro médico para todos. Eso está ya la gente hablando de esto. Hace creo 2 años habían 23 senadores que estaban a favor. El año pasado habían 31. Y en el Senado de Nueva York con 32 es una mayoría. Ahorita hay una situación en Nueva York, no sé si sepan, pero hay como 6 o 8 demócratas que se juntan con los republicanos. Entonces no está pasando nada. Si se rompe esto, el IDC, se puede pasar porque el senador que propuso la ley es en el Comité de la Salud. Entonces si él sí se pasa a ser el chairperson,
La persona, el presidente
del Comité de Salud, él lo pondría al voto de frente. La otra cosa que tenemos es las elecciones en el noviembre. Sí. ¿No? Si se cambia el Senado, hay unos senadores que están realmente haciendo su campaña a favor de New York Health Act. Entonces, ellos pueden cambiar todo el Senado.
O sea, esa parece que solamente depende ahorita de una persona, un senador. Sí. ¿Lo conocemos? ¿Quién es?
Bueno, ningún republicano ha votado en favor de esto. Entonces, en nuestra área, bueno, nosotros vivimos en Dutchess, es Sue Serino. Y acá en Kingston creo que es Amador.
Amadore, ya. Yeah. Bueno, yo digo Amedore, pero sí es verdad, Amador, sí, y Sue Serino. ¿Y se han hablado ya con estos senadores? ¿Ellos han dicho algo? ¿Se han comunicado ya con Sue Serino o con Amedore?
Sí, nosotros fuimos a visitar a Serino y nos sentamos a hablar. Ella nos escuchó por mucho tiempo, pero al fin nada salió.
¿No se comprometió?
No, nada. Ella más o menos siempre se va con los republicanos.
¿Por qué los republicanos no quieren esto? ¿Cuál es el motivo?
Eso es muy interesante. Ella me mandó, después de mucha lucha que yo la llamé, me mandó las respuestas y mucho información que llegó son a través de los
organizadores. Está bien, organizadores.
De
farmacéuticas.
Farmacéuticas, de las insurance.
Del seguro médico.
Sí, muchos. Y cogen mucho dinero para sus campañas.
O sea que las compañías farmacéuticas, de cierta manera, apoyan las campañas de estos congresistas, sí. Senadores estatales, y por tal razón ellos no quieren pasar esto porque no les conviene a las compañías farmacéuticas que financian sus campañas.
Sí, la verdad es que las dos, los republicanos y también los demócratas, cogen bastante dinero de
las agencias de farmacéuticas.
Sí, y también de las compañías de seguro. Esperamos que, como han dicho tanto y han dado mucho hablo, que están cometidos a soportar.
Están comprometidos. Elizabeth, sí. Sos enfermera, entonces vos has visto en primera persona cómo es cuando una persona no fue a tiempo al doctor y ahora tiene que hacer todo y cuesta muchísimo más caro, cuesta no solamente para la persona, sino para los demás que tenemos que pagar si una persona no tiene seguro, ¿verdad? Contanos algunas experiencias tuyas.
Oh, sí, pues no hay enfermera en Nueva York ni en el país entero que no ha visto muchas veces cuando entra una persona que no tiene seguro. Y lo que da es una pena, porque el doctor entra, le dice que tiene algo, que necesita medicamento, puede ser diabetes o que tienen cáncer, y ellos salen del cuarto y la persona se queda ahí sin saber cómo es que van a pagar. Y están más destrozados, que no pueden pagar que el tratamiento que necesitan.
Claro, esto no se trata, me voy a comprar unas zapatillas azules o rojas, no, mejor me compro un mueble para mi casa, un libro. No, esto es tu salud. Si no puedes pagar por tu salud, no tenés más nada. Sí. Te morís.
Y también la pena es que hay mucha gente que tienen
Seguro,
pero los deducibles son tan altos, 5,000, 6,000 pesos por persona, 12,000 por familia. Entonces, cuando uno viene a ver, no tienen.
Sí, es increíble
no
que...
No tienen seguro, eso no es seguro.
Así que en el país más rico del mundo, la gente no puede atender su salud porque no tiene dinero o no tiene un plan para poder cubrir sus necesidades básicas, porque si no hay salud, como dicen... No hay nada.
No.
Sí. Los Estados Unidos gastamos como el doble de otros países en gastos médicos, pero tenemos los resultados peores que otros países. Que tenemos, no se puede ver acá, los afiches, los datos. Hay bastantes datos de esto porque estamos yendo a varios sitios dando charlas sobre esto. Y es increíble los datos que haya, que realmente se paga más y no tenemos la salud, no podemos garantizar salud para todos. Y una de las razones son los CEOs de las compañías que ganan como 50,000 al día.
Uf.
¿No? Entonces, ellos son los que están mandando las cartas a los republicanos diciendo, no pases esto, porque van a perder, ¿no? Los seguros se van a perder en esto.
$50,000 al día ganan, ¿y qué hacen con toda esa plata? O sea, yo quisiera, no sé ni cómo gastaría
viajes,
y hay tantas historias que con gente que no van al doctor, que están racionando su medicamento, y es una lástima, ¿no?
Sí, es como para una persona que le dice, bueno, tienes que hacerte el examen para la diabetes, para esto, para eso y esto otro, y cada examen cuesta dinero. Y si no tienes aseguranza, o si tienes aseguranza, pero tienes que hacer copayment, y definitivamente es una situación que debe resolverse.
Pero también la gente que está enfermo, que no tienen seguro, llegan a los salones de emergencia frecuentemente. Y ese es el cuidado que es más caro.
La atención.
Sí. La atención. Y también si la persona tiene algo y le pueden mandar que vaya outpatient a otro sitio para rayo X o lo que sea, los mandan, pero después la persona, como no tiene dinero, no puede ir, no puede, el tratamiento no se encuentra hasta que la persona esté hasta más enfermo y también otra vez a la al salón de la emergencia.
Estabas hablando de que hay el apoyo de muchos senadores, pero no todos. ¿Cómo es la composición del Senado de Nueva York actualmente?
¿Cuántos? Actualmente tiene más demócratas que republicanos, pero hay, como digo, 6 o 8 que están, se juntan con los republicanos.
Los independientes.
Independientes. Entonces hay una ola ahora para, hay varias que están
luchando.
Sí, contra ellos para ganar su sitio, ¿no? Entonces, si se rompe el IDC, ya se podría pasar quizás.
¿Y ese IDC, alguno de esos representantes están en nuestra área o no?
No, están en Nueva York y Syracuse. Se puede juntar a los que están haciendo su campaña. Pero también es importante que ahorita la gente haga más bulla, realmente. No sé si bulla es español, pero
sí.
Bulla.
Hagan una bulla. Yeah.
Ruido, sí. A ver, ¿qué hacemos?
Que están a favor de esto, porque lo que va a pasar y que ya sabemos que estamos más cerca porque hay más noticias en contra de eso, ¿no? O sea, en cuanto estamos más cerca a pasarlo, las compañías de seguro van a hacer más sus esfuerzos en decir que no es bueno para Nueva York, que va más impuesto, que todo esto. Entonces, lo que tenemos que tener es la gente que, como estaba diciendo Luis, que estamos luchando al pueblo, ¿no? Que realmente enseñar a los senadores que eso es lo que sí queremos, para que los que están a favor tengan el apoyo para soportarlo, ¿no?
Para apoyarlo. Entonces, ¿van a hacer una marcha? ¿Tienen planeado algo así?
Nosotros no hemos planeado una marcha. Hay un Lobby Day,
okay,
que es el 5 de junio en Albany. Y la gente que quiere ir a Albany se podrían venir con nosotros, que ahí vamos a tener una rally.
Una manifestación.
Una manifestación y conversaciones con los senadores. La gente puede llamar a sus senadores y se pueden tener. Estamos con la campaña de Nueva York, de salud de Nueva York, que se puede mandar o traer gente que habla sobre el tema a su grupo, su organización, su iglesia, su trabajo, ¿no? Para decir a más gente que hay la posibilidad de tener esto.
Pues yo pienso que es muy positivo el trabajo que están ustedes haciendo, pero siempre me queda así en la mente, por ejemplo, eso que mencionan que la mayoría del Senado son demócratas, sin embargo, no se puede pasar algo que beneficie a la gente.
Eso es muy interesante porque parece que el gobernador le tiene mucho dientes a esas personas.
A los senadores.
A los senadores
¿tiene qué?
Que son
independientes. Como los tienes bien agarrados.
Agarrados.
Tiene mucha influencia sobre ellos.
Sí, y eso mismo. Y él más o menos es el dictador de cómo esa gente votan. Y
que es demócrata también.
Sí, él es demócrata también, pero cuando le conviene, más o menos, le vamos a decir así. Okay. Pero, sí. Pero él tiene agarrados y por muchas cosas, le conviene mucho a los senadores que votan con él porque le dan más dinero para las cosas que son importantes a esos representantes.
O sea, muchas veces no se le llama en este país corrupción, cosas sí. Así, pero, o sea, porque el lobbying es algo legal, ¿verdad? Sí. Pero cuando las compañías farmacéuticas o aseguradoras médicas están dando dinero para que estos políticos voten para proteger sus intereses, es corrupción.
Oh, sí, sí. Y aquí en este país le dan, pagamos más para las farmacéuticas y las medicinas que en cualquier otro país.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, eso era el amor prohibido.
Amor prohibido. Bueno, la verdad que esa fue para todas aquellas personas que les gusta este tipo de música, que es interesante, que viene de por ahí del Caribe, medio reggaetón. Bueno, ¿cómo se llama el estilo? No es reggaetón, es como lo que salió después del reggaetón.
Trap. Pero,
¿cómo?
Trap. No sé, el otro día cuando fui en la conferencia de Radio Hispana, estaban hablando de todos los estilos y mencionaron uno y dije, ¿será ese? Debe ser, me gustó.
Bueno, si hay gente que nos puede clarificar qué clase de música, cuál es el género de esta música, y si quieren otra rolita, pues las ponemos más adelantito, claro. Si no hoy, otro día.
Estamos con Eva Madeleine Goitia y Elizabeth Armstrong. Las dos son voluntarias para sacar adelante una campaña para un proyecto de ley para salud para todos. Queremos saber quiénes son un poquito más, quién es Eva, quién es Elizabeth. Pero antes que nada, algo más, Eva, sobre el proyecto de ley que va a cubrir, o sea, si se hiciera ley, no solamente que cubre a todas las personas de Nueva York, incluidos inmigrantes, pero el servicio de salud que se proveería, ¿qué sería?
Sí, cubre todo médico, dental, visión, oído. Tiene propuesta para cuidar long-term care.
Plazo largo.
Y no tendrá deductibles.
Sin deducibles.
Y copayments, ni copagos. Y todo sería se saca un porcentaje del sueldo, pero la mayoría, el 98% de los neoyorquinos pagarían menos con esto que lo que están pagando ahorita.
Sí, acá hay una tabla, por ejemplo, si una persona gana menos de $25,000, no pagaría nada según esta ley. De deducciones mensuales. Si es empleador, si es empleado o si está autoempleado, menos $25,000 no pagaría nada. Si gana $50,000 al año y es un empleado, pagaría $38 al mes.
Dale, todo. New York. Dale, qué envidón. Esto se puede hacer, ¿no? Porque tú mencionabas que países más pequeños lo logran.
Sí, lo logran. Cuba lo hace. Muchos países que son más pobres que los Estados Unidos. Y también la gente vive más años, los resultados de los tratamientos son mejor, que se llaman outcomes en inglés.
Los resultados, sí.
Los resultados completos, cuando la población entera se compara con los Estados Unidos, viven más, van a los doctores más, más frecuente. Y más o menos viven la vida más saludable.
Sí, pues en Cuba precisamente pues no tienen, es otro estilo de vida totalmente. Ellos practican la medicina preventiva. Antes de que tú te vayas a enfermar, puedes ir al doctor porque está cubierto ya. Y otra cosa es de que no comen tanta comida chatarra como aquí. O sea, no tienen esas pancartas que te dice que come esta hamburguesa o come esta soda, no tienen toda esa porquería que muchos de nosotros terminamos consumiendo aquí porque está siempre presente, ¿no?
Oh, sí, percent, ¿cómo se dice?
Porcentaje.
El porcentaje de personas que son obesas ha subido 50% desde el 67.
Algo sí, sabemos así. Que la salud no está muy bien, no estamos bien con la salud. Y estabas diciendo, Eva y también Elizabeth, que entonces este proyecto de ley no solamente cubriría a todas las personas que viven en el estado de Nueva York con o sin papeles, no importa el origen, cubriría también un montón de partes que actualmente la ley de cuidado asequible no cubre, como lo que estás diciendo, todos los servicios médicos. Bueno, pero esto se va a costar un montón de dinero.
Costaría menos de lo que están pagando ahorita en Nueva York.
Sí, porque
se supone que Nueva York no sé cómo dice, se suele a ganar 45 millones o billones de dólares.
Billones
de dólares.
45 mil millones.
Ahorraría.
Ahorraría, sí.
45 billones de dólares en esto.
Nos ahorraría al estado de Nueva York 45 mil millones.
Y a los condados también ahorrarían porque ya no habrían ese pago para Medicaid. ¿No? Se cambiaría todo el sistema. Y hay un estudio económico de eso que se hizo un profesor de Harvard que está en el website de New York Campaign for Health. Entonces, todos los datos, hay estudios que sí enseñan cómo se hace, cómo se puede hacer eso, cómo se ahorra en plata. Y
Entonces, ¿cómo se involucra alguien que esté interesado? ¿Hay algún teléfono para llamar a nuestros senadores o algún teléfono o alguna página web para saber más de todo esto?
Bueno, la página web del New York Campaign for Health es nyhcampaign.org.
Vamos a ponerlo en la página de Facebook, sí.
Y nosotros estamos en el Dutchess County Progressive Action Alliance, que es dcpaa.org. Se puede buscarnos en Facebook y o se pueden, de repente se pueden mandar un mensaje a La Voz en radio y nos pasan La Voz.
Claro que sí. Bueno, les comento
porque
que
necesitamos más voluntarios, eso sí. Necesitamos gente que se van a la calle y se avisen más gente de esto.
¿Están buscando firmas?
Sí. Tenemos postales que se pueden firmar y vamos a dejarlos en varios sitios. Lo mejor ahorita es que llamen a su senador. Entonces pueden llamar el switchboard del Senado para buscar su senador y si le digan que pasen a New York Health Act.
Y sí, muchas veces, o sea, no se espera que cuando llamen al senador van a hablar con él, pero sin embargo dejan grabado o dejan un récord de que ustedes llamaron y expusieron su posición al respecto del tema, ¿no?
Sí, lo más eficaz es las llamadas, porque así la gente que trabaja en la oficina tienen que escucharlo, tienen que
mantener el récord.
Sí, y también lo más, si se dan cuenta que hay más personas y más personas que lo están, que están en favor.
Están demandando, que están pidiendo.
Sí, que están pidiendo.
Porque siempre tiene que contestar el teléfono, ¿no? Ay, y eso es más interrumpible. Que nada, ¿no?
Y bueno, y cuando llaman, también tienen que hacer una lista de cuánta gente llamó y dicen, bueno, me llamaron 100 personas hoy, 100 personas todos los días me llaman para pedirme esto, tal vez como que algo van a tener que hacer. Salió también en la revista La Voz del mes de marzo algo relacionado, que gracias Eva por haberlo escrito, para los que quieran más información está también en la revista.
Sí. Bueno, eso de Facebook, porque mucha de la gente que va a las redes sociales, lo que mira es Facebook. ¿Cómo los encuentran en Facebook a ustedes? O sea, a la organización que están ustedes.
The New York Campaign for Health.
New York Campaign for Health. Así es el nombre que aparece para que la gente pueda ir a...
Sí, creo que sí.
Ok. Bueno. Bueno, y seguimos todavía un poquito con ustedes sobre cómo se iniciaron ustedes en esta campaña. O sea, ¿por qué se metieron ustedes a trabajar así en esta campaña?
Pues yo, como soy enfermera, todos los días cuando uno está trabajando se da cuenta que las personas que llegan para cuidado no médico. Están muy le dan miedo, ¿cómo se dice?
Tienen dificultad o necesidades.
Sí, como que no saben dónde empezar, porque está hecho un masacre el sistema, y no pueden, no saben ni dónde empezar en muchos casos. Sí pueden coger Medicaid en ciertas personas, pero después los doctores todos no quieren coger el Medicaid, entonces tienen que trabajar bastante para encontrar un doctor. Y
entonces eso te motivó a entrar.
Sí.
¿Y a ti, Eva?
Bueno, creo que los dos estamos en el Dutchess County Progressive Action Alliance, que realmente comenzó después de la
elección de
Trump. Mm-hmm. Y es una organización que para hacer cosas, ¿no? Para ver qué se puede hacer para dar justicia a algunas cosas, ¿no? Y como hace un año escuché que había eso del New York Health Act, y me dijo, ¿qué? ¿Hay un seguro que puede ser un seguro en Nueva York que cubre todo? Entonces me interesaba, entonces yo estábamos en el Health Care Committee.
En el Comité de Salud.
El Comité de Salud. Y para mí, yo no sé si han leído La Voz, yo he tenido pasado que no tenía seguro médico y no he ido al doctor. Y es terrible. ¿No?
Estamos hablando de una situación, y ya para terminar.
Una pregunta que nos hace Felipe Santos, por las dudas que no quiera, claro. ¿Esta propuesta de ley también sería para indocumentados?
Exactamente.
Sí.
Okay.
Bueno, sí, es un tema de, en muchos casos, de vida o muerte. Una persona que no puede cuidarse, a eso, su enfermedad, eventualmente, si no se atiende, lleva a la muerte. Entonces, es un privilegio saber que hay gente como ustedes que están tratando de hacer algo para acabar con esto. Muchísimas gracias.
Bueno, pues están buscando, gracias. Sí, muchas gracias. Están buscando voluntarios, así que vamos a ponerlo también en la página de Facebook, a ver si hay más gente que esto beneficiaría tanto, ¿no? Bueno.
Sí, gracias.
Gracias.
Hasta pronto.
Gracias a la vida. Me ha dado tanto. Me dio dos luceros. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado. Si yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, el canto de todos es mi propio.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.